grande. Fue lo que pasó.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Familiares de José Daniel Ferrer denuncian ensañamiento de las autoridades con el prisionero de conciencia. Desde cárceles cubanas, presos políticos revelan abusos y condiciones degradantes. Caravana de miles de migrantes avanza por Chiapas mientras Estados Unidos y México se reúnen para contener la ola migratoria. Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza persecución contra opositores en Venezuela. Enfrentamientos en nueva protesta contra las reformas del presidente Milei en Argentina.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 27 de diciembre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomí. Comenzamos con noticias de Cuba. Justicia y libertad. Están pidiendo familiares del preso político José Daniel Ferrer García. Ivette Pacheco nos cuenta en el siguiente reportaje.
Continúa el ensañamiento en contra del preso político y opositor José Daniel Ferrer García, a quien el régimen cubano ha privado de comunicación telefónica, visitas familiares y de otras privadas con su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, quien así lo comunicó a Martí Noticias desde Santiago de Cuba.
Violando su derecho al contacto telefónico desde el pasado 6 de marzo del 2023, también de las visitas familiares como esta última el 11 de diciembre, negándonos por novena vez consecutiva ese derecho, y la matrimonial al día siguiente, día 12, por décima vez.
José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 por intentar incorporarse a las protestas antigubernamentales que tenían lugar ese día en Santiago de Cuba, al mismo tiempo que en otras partes del país. Tras su arresto, a Ferrer le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días por supuestas lesiones y otros delitos que cumplía sin internamiento. Según la doctora Ortega, su esposo José Daniel Ferrer, de 53 años, permanece encarcelado en total aislamiento desde el 14 de agosto de 2021.
Teniéndole una celda de castigo preparada tecnológicamente para torturarle, bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, aislado de la comunidad penal y nuevamente de su familia.
Ortega precisó que durante los 2 años en prisión, el líder de la Unión Patriótica de Cuba solo ha tenido 11 visitas familiares y 9 conyugales, mientras su familia ha tenido que pedir en 3 ocasiones muestras de fe de vida debido a la falta de información sobre su situación en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. Pero además Ferrer ha sido, según indica su esposa, blanco de difamación en medios del oficialismo.
Sin darle derecho a defenderse. Continúa con los mismos problemas de salud inducidos. El pasado 28 de noviembre, luego de una requisa exhaustiva, solo nos dieron 1 minuto. Durante el escaso y limitado encuentro, mi esposo me manifestó que todo lo que ha sobrevivido ha sido parte de una estrategia del régimen para que acepte el destierro, pero no ha dejado de mostrarles que prefiere morir en prisión antes de aceptar salir del país. Reclamamos justicia, vida y libertad inmediata e incondicional para mi esposo José Daniel Ferrer García y para todos los detenidos y presos políticos, así como para el pueblo cubano.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y en su propia voz, prisioneros políticos cubanos denuncian los abusos que sufren dentro de las cárceles. Tomás Cardoso presenta varios testimonios.
Cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, presos políticos denuncian las violaciones de los derechos humanos que sufren en las cárceles de la isla. En la prisión del 5 y medio en Pinar del Río se encuentra, en precarias condiciones de salud, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, de 68 años de edad, condenado por el 11J.
Llevo 6 días ahí con la diabetes y esa ahí alta, y aparte soy hipertenso. Según ellos no tienen medicina para darse, no tienen que ir al hospital, yo primero.
En la cárcel de Canaleta, en la provincia de Ciego de Ávila, está recluido el preso Orlando Almenares Reyes, donde ya pasaron la Navidad y esperarán el fin de año totalmente desabastecidos de alimentos.
He recibido tortura, he recibido paliza, he recibido confinamiento solitario, se me ha cortado la comunicación, la limitación de visita a mi familiar y toda esa serie de cosas.
Desde la cárcel de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, donde cumple 7 años de cárcel, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Michael Mediaceja Ramos, este señala que allí se pasa hambre.
4 cucharadas de arroz, por eso la cantidad de hombres con bajo peso aquí es grande. Bueno, la asistencia médica es mala, no hay medicamentos. Aquí siempre se ha reprimido a la gente, aquí hoy reina mucho el miedo.
Ramón Enrique Montero Meriño, recluido en el penal de Kilo 8, en la ciudad de Camagüey, donde actualmente hay muchos presos enfermos de un fuerte estado gripal y no hay medicamentos.
El destacamento ahí, de 66 gente, hay 40 con catarro, a eso no hay nada.
Desde la prisión provincial Las Mangas, en Bayamo, Julio César Vega Santi Esteban sigue sin atención médica.
Por acá me mintieron con el problema de llevarme un conduce para verme el problema de la vista, que he perdido la visión en el ojo derecho y me ha afectado el izquierdo, prácticamente no puedo leer, no hay atención médica. Con el problema de la presión no hay medicamentos.
Y también, desde el penal de Kilo 8 en Camagüey, Jorge Alexis Agüero Gómez, preso del 11J, de 33 años de edad, alerta los abusos físicos que sufre por reos comunes que trabajan para la oficialidad del penal.
Y también agresión física por los reos paramilitares. Hemos hecho quejas y denuncias, pero todo eso queda impune porque estos paramilitares actúan bajo el mando de la jefatura.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Un fiscal visitó la pasada semana al preso político Francisco Rangel Manzano en la cárcel de Canaleta, en Matanzas, donde días atrás había sido esposado y llevado a celda de castigo después de un incidente con un oficial, dijo hoy a Radio Martí la esposa del opositor Regla Burunate. A raíz de lo ocurrido, Burunate interpuso 2 quejas en la fiscalía y señaló que Rangel Manzano le manifestó al fiscal sobre el comportamiento de las autoridades del penal.
El fiscal que lo fue a visitar, más bien fue Pancho el que le dio las quejas de todas las cosas que pasaban en la prisión. Por ejemplo, que el día que le pusieron las esposas, que fue ese oficial, el tal oficial Rona, que se la apretó tanto, que estuvieron, dice Pancho, que como media hora para poderle quitar las esposas de la apretada que lo tenía, que el brazo se le inflamó. Porque se las puso al revés, que tuvieron que venir unos cuantos para poderle quitar las esposas porque las tenía tan apretadas y al revés, que pasaron mucho trabajo. Pero no, que ya Pancho le dio todas esas quejas y entonces, no, Francisco, vamos a ver, no, yo voy a hablar, hay que bajar tensiones. Entonces Pancho le dijo que no tenía que bajar tensiones ninguna, que él decía que él, todo lo mal hecho que sucede en la prisión, él sí lo iba a seguir denunciando y que ya, y que iba, y es oficial por las cosas que le había hecho. Pero bueno, la visita fue todo tranquilo. No fue aparte de la visita, esta vez fue con todo el cubículo de él, que siempre la visita creo que le había dicho que siempre han sido aparte, pero bueno, esta vez no, esta vez fue todo junto y bueno, todo fue normal. Que ya le habían devuelto todos sus medicamentos, un poco de quechú que yo le había llevado, que no se lo habían dejado pasar, que se lo habían devuelto los medicamentos.
Francisco Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue condenado a 6 años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. El periodista independiente Julio Aliaga Pesant criticó duramente las recientes medidas económicas anunciadas por el gobierno. En una transmisión en redes sociales del programa Cuba Sindical, Aliaga dijo que habrá un aumento en el precio de los combustibles, lo que afectará la producción.
En esta última Asamblea Nacional, en este periodo ordinario de la Asamblea Nacional, el ministro Marrero Cruz, el primer ministro Marrero Cruz, puso sobre la mesa el aumento de los precios de los combustibles y la energía. Por cierto, cosa importante, porque no se puede tampoco subsidiar los precios, pero habría que encadenar este aumento de los precios con otro grupo de medidas importantes, tanto en lo laboral como en el impositivo, que permitiera, que ayudara, que conciliara las pérdidas que van a tener ahora mismo los productores. Y cuando hablo de los combustibles, estoy pensando tanto en las cooperativas no agropecuarias como las cooperativas agropecuarias, el combustible que tienen que utilizar para producir un kilogramo de viandas y hortalizas, una cantidad X de ladrillos para construcción de vivienda, o una tanqueta de pintura, los que producen pintura, por no hablar de los que producen queso, producen productos que están buscando ampliarse en este mercado nacional. Lo primero que golpea es la producción directamente.
Tres y diez minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken y el jefe de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas se reunieron hoy en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador en medio de un aumento de migrantes que buscan asilo en la frontera entre los dos países. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Una delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken se reúne con el presidente de México este miércoles para discutir la migración irregular sin precedentes en el hemisferio occidental e identificar formas en que México y Estados Unidos abordarán los desafíos de seguridad fronteriza, según informó el Departamento de Estado. Informó además que el secretario Blinken discutirá la migración irregular sin precedentes en el hemisferio occidental e identificará formas en que México y Estados Unidos abordarán los desafíos de seguridad fronteriza, incluidas acciones para permitir la reapertura de puertos de entrada clave a través de la frontera compartida. La reunión se produce una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablará por teléfono con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y coincidieran en que se necesita más aplicación de la ley en la frontera compartida. El presidente mexicano ha dicho que está dispuesto a ayudar, pero también dice que quiere ver avances en las relaciones de Estados Unidos con Cuba y Venezuela, dos de los principales emisores de migrantes. Esta mañana, antes de reunirse con la delegación estadounidense, López Obrador dijo que el Congreso de Estados Unidos debería centrarse en invertir en las personas en lugar de construir muros. Ambas partes enfrentan una fuerte presión para llegar a un acuerdo después de que medidas anteriores, como deportar a algunos inmigrantes, no hayan logrado detener el flujo de migrantes. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y precisamente una caravana de migrantes está avanzando lentamente en el estado mexicano de Chiapas con el objetivo de llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Desde México, reporta Sara Pablo.
La noche del martes, la mayoría de los integrantes de la caravana de migrantes, denominada Éxodo por la Pobreza, durmieron en el municipio de Villa de Comaltitlán, en el estado de Chiapas, aunque algunas mujeres, niños y personas de edad avanzada utilizaron el transporte público para trasladarse a municipios vecinos ante el cansancio de la caminata. De acuerdo con Luis Rey Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, el grupo se reunirá en Tonalá para caminar a territorio del estado de Oaxaca. Aseguró que son entre 10 y 12 mil personas. El activista dijo a La Voz de América que hay migrantes que han permanecido en Tapachula, Chiapas, hasta 8 meses sin ningún tipo de atención y al menos 3,800 personas ya tienen el reconocimiento de la situación de refugiado o son solicitantes de refugio. Sin embargo, las autoridades mexicanas no les han otorgado el permiso para poder transitar por el país, a pesar de que la ley determina que en estos casos se debe entregar la autorización por razones humanitarias. O también pasa que aún teniendo documentos, los migrantes son regresados al sur cuando logran llegar a estados del norte de México.
Hay un ordenamiento de no dejar pasar la migración, como esté, regular o irregular, no le importa al Instituto Nacional de Migración principalmente si tienen o no tienen documentos. El ordenamiento que tienen es regresarlos o a Tapachula o a Guatemala en cualquiera de los dos casos.
El activista pronosticó que la reunión con autoridades de Estados Unidos tendrá como resultado un mayor número de deportaciones.
Estados Unidos va a aportar millones de dólares a México para mitigar la migración que, en palabras llanas, más se traduce en detenciones y deportaciones, lo cual va a agravar la crisis humana en la frontera sur. Para nosotros, los motivos son económicos y electorales.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Estados Unidos dice haber derribado 12 drones y 5 misiles en el Mar Rojo dentro del marco de una operación cuyo objetivo es garantizar la seguridad de navegación ante los ataques de rebeldes hutíes respaldados por Irán. La agencia francesa de prensa con los detalles.
El ejército de Estados Unidos derribó una docena de drones y 5 misiles lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen contra embarcaciones en el Mar Rojo, según dijo el martes el Pentágono. El comando central del Pentágono afirmó en redes sociales que no hubo daños a los barcos en el área, ni se reportaron heridos, describiendo un bombardeo de 12 drones, 3 misiles balísticos antibuque y 2 misiles de ataque terrestre durante un periodo de 10 horas. Los hutíes yemeníes, respaldados por Irán, que se declaran solidarios de Hamas en su guerra contra Israel en Gaza, indicaron en un comunicado que llevaron a cabo una operación dirigida contra un avión comercial y dispararon drones contra blancos militares en el sur de Israel. Según el Departamento Estadounidense de Defensa, los hutíes lanzaron desde el inicio de la guerra en Gaza un centenar de ataques con drones y misiles contra una decena de buques mercantes. Los rebeldes advirtieron que podrían tomar por blanco cualquier buque con vínculos con Israel que navegue frente a las costas de Yemen. Esas acciones afectaron la navegación marítima en el Mar Rojo, una zona estratégica en el comercio internacional. Estados Unidos formó una coalición a la cual se unieron más de 20 países para proteger la navegación en el Mar Rojo, por donde transita gran parte del comercio mundial.
Cuando son las 3 y 16 minutos de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que rechaza las medidas adoptadas por el Ministerio Público de Venezuela para obstaculizar la participación de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024. En un comunicado, el organismo hemisférico urgió al Estado venezolano a abstenerse de detener arbitrariamente a opositores, a liberar a los presos políticos y a permitir la participación política en condiciones de igualdad. La comisión dijo que las órdenes de captura anunciadas el 6 de diciembre contra 14 personas, entre ellas 3 opositores y miembros del equipo de trabajo de la candidata María Corina Machado, forman parte de un patrón de persecución dirigido a desalentar la participación política de la oposición. Además, el organismo reafirmó que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno. Y las múltiples formas de violencia que afectan precisamente a las mujeres en Venezuela impactan negativamente sobre las posibilidades de desarrollo en el país. Desde Caracas, Carolina Alcalde explica por qué.
La emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela sigue teniendo un impacto diferenciado en mujeres que ven cada vez más limitadas las posibilidades de gozar de sus derechos, coinciden especialistas. Magdimar León, psicóloga social y coordinadora de la Asociación Venezolana para la Educación Sexual, recuerda el impacto de los diversos tipos de violencia, entre ellos de género y sexual. También advierte que Venezuela se ubica entre los primeros países de la región con altos índices de embarazo en la adolescencia, que evidencian la falta de educación sexual integral, métodos anticonceptivos y acceso a servicios, lo que incide directamente en el incremento de la pobreza.
Si no atendemos las necesidades y todas estas formas de violencia que nos están afectando a nosotras las mujeres, difícilmente saldremos de la crisis, difícilmente habrá desarrollo para el país, difícilmente habrá democracia para el país, porque son elementos absolutamente contrario.
María Luisa Campos, coordinadora general de la organización Resonalia, detalló alarmantes datos de informes sobre la violencia experimentada por mujeres en el espacio público.
Hicimos la pregunta de si han sido víctimas de violencia de género durante el último año y las respuestas, bueno, estuvieron variando entre el 40%. La mayoría de las mujeres decía que sí, pero bueno, no tanto, no me queda claro qué es eso de la violencia de género. Sin embargo, cuando se comienza a indagar y a hacer descriptivo qué tipos de violencia son o cómo se expresan, por ejemplo, el acoso callejero, que son tocamientos indeseados, o sea, palabras sexuales, etcétera. Ese número que pasa de 40 a más de 70% de mujeres reconociendo que sí han sido víctimas de violencia de género.
De acuerdo al fiscal general Tarek William Saab, el Ministerio Público documentó 628 feminicidios entre 2018 y el 31 de julio de este año. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Argentina, donde la policía de Buenos Aires detuvo hoy a varias personas durante una protesta multitudinaria contra el decreto de emergencia del presidente Javier Milei, quien pretende realizar una reforma del Estado y una desregulación de la economía. La movilización, convocada por el principal sindicato, la Confederación General del Trabajo, comenzó frente al Palacio de Justicia, donde se registraron los primeros enfrentamientos entre manifestantes y policías. El sindicato calificó el primer plan de choque del gobierno de Milei como un atropello irracional con medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas contra la mayoría de la población. Milei envió al Congreso un proyecto para modificar más de 300 leyes y que incluye la declaración del estado de emergencia pública y económica hasta el 31 de diciembre de 2025 y la privatización de empresas públicas. Otros objetivos de Milei son luchar contra los gastos en la política y la corrupción y aumentar un subsidio que se da directamente a familias pobres con hijos. Y pasamos a Bolivia, donde la Fiscalía acusa a un líder opositor y a la expresidenta Jeanine Añez de forzar la renuncia del exmandatario Evo Morales. La agencia francesa de prensa con este informe.
La Fiscalía de Bolivia acusó el martes al gobernador de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, como autor, y a la expresidenta Jeanine Añez como cómplice de forzar la renuncia de Evo Morales a la presidencia en 2019, que sucedió en medio de una fuerte convulsión social. El fiscal explicó que el principal delito por el que se acusa a Camacho es por terrorismo.
El delito de terrorismo contempla una pena de 15 a 20 años. Entonces, será la pena que el Ministerio Público, ya a momento de la sustanciación del juicio, en etapa de conclusión, alegatos, en todo caso, va a solicitar al tribunal que conozca el juicio e imponga a los acusados.
Camacho, empresario de 45 años y principal opositor, fue detenido el 28 de diciembre de 2022 tras la denuncia de promover un denominado golpe de Estado contra Morales, que fue presidente de Bolivia entre 2006 y 2019. El líder opositor en esa época presidía el Comité Civil Empresarial de Santa Cruz y pidió públicamente a Morales su dimisión tras acusarle de promover un fraude electoral ese año para quedarse en el poder hasta 2025. Camacho llegó a La Paz el 10 de noviembre de 2019, pero Morales ya había dimitido desde la región cocalera del Chapare para luego partir hacia México.
3:22 p.m, pasamos a noticias internacionales. El presidente de China, Xi Jinping, declaró el martes que la reunificación con Taiwán es inevitable y sucederá seguramente en un futuro. La reunificación de la patria es una tendencia inevitable, una causa justa y la aspiración común del pueblo, afirmó en un discurso pronunciado en el Gran Salón del Pueblo en Pekín. El presidente Xi dijo que se opone a cualquier esfuerzo para separar a Taiwán de China y exhortó a mantener la vitalidad del Partido Comunista Chino para lograr su misión, según ha informado el diario The South China Morning Post. Y el jefe militar israelí resalta que la guerra contra Hamás seguirá muchos meses más. La agencia francesa de prensa con los detalles.
La guerra de Israel contra el movimiento islamista Hamás durará muchos meses. Eso advirtió el jefe de su ejército, que intensifica los bombardeos en la franja de Gaza. En esta zona densamente urbanizada, donde los terroristas van vestidos de civiles, no se puede decir que hayamos matado a todos. Al parecer encontraremos más combatientes en esta zona. Seguiremos hiriéndolos y persiguiéndolos de diversas maneras. Ahora estamos concentrando nuestros esfuerzos en el sur de la Franja de Gaza. Esta guerra tiene objetivos esenciales y no fáciles de alcanzar. La guerra más sangrienta que ha vivido Gaza estalló cuando combatientes de Hamás irrumpieron el 7 de octubre en Israel, donde mataron a 1.140 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras israelíes. En el ataque Hamás tomó unos 250 rehenes e Israel asegura que 129 de ellos permanecen en Gaza. Israel respondió con un bombardeo implacable y una invasión terrestre, una campaña que, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlada por Hamás, ha dejado más de 21.000 muertos, en su mayoría mujeres y niños. Con el asedio israelí, los 2.400.000 habitantes de Gaza han enfrentado además carencias de agua, comida, combustible y medicamentos, con escasa ayuda que ingresa al territorio.
y varias tormentas han dejado una decena de muertos en el este de Australia.
Las tormentas que azotaron el litoral este de Australia en los últimos días dejaron una estela de destrucción a su paso. En los estados de Victoria y Queensland, los fuertes vientos provocaron inundaciones y la caída de tendido eléctrico. Cerca de una decena de personas murieron producto de las tormentas, entre las cuales dos mujeres que fueron arrastradas por un desagüe pluvial. En el sur de Brisbane, el viento destrozó el techo de esta escuela y provocó importantes daños en un puerto deportivo. El miércoles, los equipos de rescate trabajaban en la búsqueda de personas atrapadas o heridas producto de la tormenta. La Oficina Meteorológica del Gobierno advirtió que las zonas costeras de Queensland seguían en riesgo de tormentas peligrosas, inundaciones potencialmente mortales, granizos y ventiscas.
Más del 75% de la población mundial tiene un teléfono celular y más del 65% usa el Internet. Radio ONU con los detalles.
Según la agencia de la ONU especializada en telecomunicaciones, en todo el mundo el 78% de la población mayor de 10 años posee un teléfono móvil, mientras que un 67% utilizan Internet. Esta diferencia se está reduciendo en todas las regiones, ya que el crecimiento del uso de Internet ha superado significativamente al crecimiento de la propiedad de teléfonos móviles en los últimos 3 años. Las mujeres tienen un 8% menos de probabilidades de poseer un móvil que los hombres, frente al 10% menos que había en 2020. Entre los que no tienen un celular, las mujeres superan a los hombres en un 35%.
Así va el mundo cuando son las 3:26 de la tarde. Un tribunal de Ucrania condenó en ausencia a 15 años de prisión al líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, por propiciar la celebración de un referendo en 2022 que selló la adhesión a Rusia y no fue reconocido por la comunidad internacional. Corea del Sur anunció sanciones contra 8 ciudadanos norcoreanos, incluido el jefe de la Agencia de Espionaje de Corea del Norte, por su supuesta participación en el comercio de armas y actividades cibernéticas ilegales. La policía checa informó hoy que el estudiante que la semana pasada mató a tiros a 14 personas e hirió a otras 25 en una universidad de Praga y después se suicidó, había dejado una carta atribuyéndose el asesinato unos días antes de un hombre y su bebé de 2 meses. La Cámara Penal del Tribunal Supremo de Guatemala ordenó la liberación de la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, argumentando que ya ha cumplido 45% de la condena de 4 años de cárcel que se le impuso por cargos de abuso de autoridad. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, en Madrid, la capital española, la semana pasada más de 400 especialistas repasaron los últimos avances en hematología. Europa Press tiene este reportaje.
Abordar las novedades más relevantes en mieloma múltiple, leucemia linfocítica crónica y otros cánceres de la sangre como los linfomas. Con este objetivo, más de 400 hematólogos han dado cita en el encuentro internacional HI23, un viaje al interior de la hematología organizado por Janssen. El mejor conocimiento biológico y genético de estas enfermedades, unido al liderazgo de la hematología española a nivel internacional y al desarrollo de tratamientos innovadores, está logrando dar importantes pasos en el abordaje de estas patologías, mejorando el pronóstico de los pacientes con enfermedades como el mieloma múltiple.
En el pronóstico del paciente con mieloma múltiple intervienen muchos factores, como la edad en el momento del diagnóstico o las características biológicas y citogenéticas de la enfermedad. Pero sin duda el factor más influyente es la terapia que administramos a nuestros pacientes. Gracias a la innovación terapéutica, el pronóstico de nuestros pacientes ha cambiado de forma radical, mejorando muchísimo su supervivencia global.
Y es que los nuevos tratamientos, como los inhibidores proteosómicos, los inmunomoduladores y los anti-CD38, están permitiendo mejorar las tasas de supervivencia, tanto en primera línea como en pacientes que ya han sido altamente tratados.
En nuestra nota de cierre, el actor francés Gérard Depardieu, o la caída en desgracia de un ícono del cine de su país. Agencia francesa de prensa con los detalles.
En 2020 fue imputado por violación tras una denuncia de la actriz Charlotte Arnaud, lo que no impidió que el actor siguiera multiplicando sus rodajes. pero a finales de 2023 su suerte parece haber cambiado. Todo se aceleró en menos de un mes tras la difusión de un reportaje de la cadena de televisión France 2 en el que hace declaraciones obscenas sobre las mujeres e incluso sobre una niña. Las consecuencias fueron inmediatas. Depardieu fue despojado de la Orden Nacional de Quebec, perdió su título de ciudadano de honor de una comuna belga, el Museo Grévin de París retiró su estatua de cera y algunas figuras destacadas del cine lo criticaron públicamente. El caso ha dividido a los franceses. La semana pasada el presidente Emmanuel Macron denunció una cacería humana contra